ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Prepara el telar que acá te cuento la copucha. Seguro no entraste a este podcast para saber en qué va la reforma tributaria, ni menos el proceso constitucional. Tranqui, que copuchentos somos todos.
¡Miriam, pon la tetera!
Era uno de los misterios más grandes de la farándula. ¿Qué pasó con Leonardo Farcas? Mi tocayo, pero con dinero, que se alejó de Tonka Tomisic y Paribet. Es que eran amigos, amigos, partner, best friends forever, aunque parece que no tanto. Viajaban juntos, se iban de fiesta, vivían como tú y yo mereceríamos, pero no nos alcanza.
No tengo plata, pero tengo tiempo y soy rencoroso.
Los amigos y amigas de Leonardo Farcas son invitados estrellas de sus cumpleaños. Se les festeja tanto o más que al cumpleañero, y eso es mucho decir, porque Farcas es rajado, es generoso, no ratonea cuando hay que abrir el cocodrilo. En una de sus recientes celebraciones, no llegaron la ex animadora ni su hasta ese entonces pareja.
A ver, guardemos compostura con el protocolo.
Ahí empezó a sospecharse de que algo había pasado. Un cagüín cualquiera pudo ser. Se pensó también que tenía que ver con el caso de los relojes. Pero la realidad supera a la ficción. Seguro viste días atrás en la prensa las notas sobre los negocios mineros de Paribet, que no han logrado ni un gramo de mineral que les permita generar utilidades. Por ahí empezaría el lío. El propio Farcas, en su Twitter, planteó que no se ha peleado con Tonka ni tampoco con su expareja, Marco Antonio López, sino que habría sido el distanciamiento por razones externas y privadas, y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado, señaló. Esto último es un guiño a un matinal de televisión, donde se dijo que la distancia de Paribet con Farcas venía por el mal negocio minero que hizo López.
Paribet, Paribet.
Ahora los coletazos del caso relojes siguen. La investigación, por lo pronto, continúa, y las consecuencias de la misma también golpean a los involucrados. Según Contigo en la Mañana, jamás pensé que iba a decir esto, citar a un matinal con una copucha como esta, pero ya que estamos aquí, vamos nomás, te la cuento.
Actuó como un verdadero periodista.
Tonka Tomisic habría vendido su departamento en Vitacura.
¡No!
El mismo que fue allanado semanas atrás.
Como tú bien lo has dicho, más salpicado.
La cifra, su costo, es sideral. 1.300 millones de pesos. Si a ti te acogota la UF con el dividendo, imagínate lo que es pagar un arriendo de este departamento de 46.000 unidades de fomento.
Sale carito, ¿eh? Bien salado.
Dicen las malas lenguas que la venta estaría relacionada con las consecuencias financieras de los malos negocios de Paribet, pero eso ya es especular.
Mira, me parece hasta un poquito mala leche tu pregunta.
Vamos a seguir en las noticias de farándula, es que hoy es el día del pi, 3,14.
Bueno, fin, ya me enredé, ¿no?
Solo por eso hacemos la excepción. A Gerard Piqué, en una entrevista en España en la radio RAC1, le preguntaron derechamente si había escuchado la canción que le dedicó su ex esposa. El ex jugador dijo que sí, pero no quiso ahondar mucho en el asunto. Se nota que le incomoda.
No voy para el tema, no crezca que todo aquí.
Al final, la canción Shakira lo deja como un personaje con bien pocas luces. En lo medular, el ex jugador, eso sí, dejó claro que al final las personas tenemos una responsabilidad. Sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos.
Y salí yo y le dije, oye, huevonao, le dije, fíjate que hay niños chicos.
Por otro lado, Gerard Piqué habló también sobre su retiro del fútbol y dijo que no extraña ser jugador profesional. No lo echo de menos, estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido.
Asadito, corderito.
Ah, bien, vinieron con todo.
Ahí empezamos a comer, chupá, gane quien gane, vamos, viva la joda.
Y claro, diría que a todos nos podría pasar eso. Muchas veces uno se trastorna, pierde el foco por el trabajo, como si no hubiera nada más importante. Y ahí es cuando se llega tarde o no se llega a los actos del colegio, por ejemplo. Cosas que no tienen precio. Si trabajos, uno puede encontrar. Da lo mismo en lo que sea, pero hay cosas en la vida, las que realmente importan, muchas veces se valoran cuando ya son recuerdos. Ah, ¿cómo estuve? Claramente la frase no es mía, ni la reflexión tampoco. Gracias, Bob. Las respuestas emocionales suelen ser más rápidas, enérgicas, muchísimo más que las racionales, que nos toma más tiempo. Esto está estudiado. Empíricamente, podemos decir que también tienen consecuencias mucho más inmediatas cuando se trata de una respuesta emocional. Y quizás uno de los casos más habituales de esto es cuando, producto de una emoción predominante, se sale de las casillas o de los parámetros que supone un cargo. Algo así le pasó al general director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien emplazó a parlamentarios a avanzar en leyes que den más facultades a las policías. Y no solo eso, sino que también puedan trabajar con tranquilidad, sin ser cuestionados, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie.
Ya basta. Basta de que tengamos que tener situaciones, ¿cierto?, como la que ha vivido Alex. Hay proyectos ya que están presentados. Hay consenso en muchos de los actores que trabajan en la Comisión de Seguridad. Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que los que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta. Ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto.
El general Yáñez dijo esto luego de visitar a un cabo primero de Carabineros que fue atropellado mientras realizaba una fiscalización. De ahí se entiende que la respuesta del general haya sido profundamente emocional. La rabia, la impotencia son naturales cuando se producen hechos que afectan. En este caso, un delito flagrante, como es atentar contra la autoridad representada por el funcionario atropellado. Es un delito. Hay intención de causar daño. Es un agravante que podría la justicia considerar. Y ahí enganchamos con la discusión sobre las facultades policiales. Cuando un carabinero ve en riesgo su integridad física, tiene las facultades para repeler el ataque con su arma de servicio. Está contemplado esto. Existe la ley y los protocolos respectivos. Luego, lo que plantea el general es mucho más jodido y grave. Como primera cosa, se excede en sus facultades y obvia que está supeditado al poder civil y por tanto no está en sus atribuciones hacer exigencias al Congreso. Luego, las consecuencias de una policía que actúe sin ser cuestionada es peligroso, porque el general Yáñez dijo textualmente que puedan trabajar no siendo cuestionados ni por el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Derechamente se puede inferir que ante procedimientos mal realizados o excesos no haya una investigación. Queda la duda. Luego agregó que tampoco por las autoridades. Entonces, ¿se pone por sobre ellas o en qué rango? Estas declaraciones no las dejaron pasar en el Ministerio del Interior. La ministra Carolina Tohá citó al general a dar explicaciones al respecto. El presidente, por su parte, dijo entender el fondo del asunto y agregó que se está trabajando. Un punto urgente inicial podría ser aumentar los años de formación. Digo, ¿es suficiente 2 años? Para darle un par de vueltas al asunto. Esta noticia es preocupante. Se confirmó el primer caso de gripe aviar en el sector privado, en específico en una planta de AgroSuper en la región de O'Higgins. Hay que aclarar que es en el sector privado, aunque parece chiste, pero no lo es. Ahora, si quieres hacer la distinción, digamos que aves del sector público también se han contagiado, como pelícanos en el norte del país. El Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola Ganadero, el SAG, ya tomaron medidas. Lo primero, las aves que compartían con el animal contagiado fueron sacrificadas y además se decretó el aislamiento de la zona para evitar la propagación del virus. Dentro de otras medidas, se suspendió la certificación de exportación. Por otra parte, las autoridades informaron que los huevos pueden ser consumidos de manera segura. Así lo dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Y se procede, por tanto, a cerrar la exportación. Estamos confiados de que de aquí a un mes, cumplidos los 28 días en que hay protocolos respecto a observar los planteles, podamos ir recuperando paulatinamente también la capacidad de exportación, porque tenemos acuerdo.
Menos mal que el ministro no se tentó de contar ninguna anécdota con los huevos, como hizo tiempo atrás con la fallida internación de unos instrumentos de percusión rellenos con semillas. A mí se me ocurrieron varios chistes. ¿Cuál de todos más censurable? Lo importante es que la paila con huevo no es un peligro. Todo lo contrario.
Y me le ocurrió otra idea, weón.
El superclásico se sigue jugando fuera de la cancha, después de los serios incidentes provocados por hinchas en el Estadio Monumental. El árbitro Cristian Garay consignó, como suele hacerse, todo en su informe.
Dalo todo, ¿eh?
Todo, menos las cosas que no se han hecho públicas, como por ejemplo, la forma en que ingresaron los fuegos artificiales y cuchillos. La historia se reescribe dejando atrás el caballo de Troya y reemplazándolo por un bombo, parece. Esto dijo la directora del Estadio Seguro, Pamela Venegas.
Sí, la verdad es que lo que ocurrió ayer es inaceptable desde todo punto de vista. Sucedieron varias cosas que no tienen que pasar en los estadios. Fuimos testigos, primero que decías tú, de agresiones a dirigentes y también un cuerpo técnico, a un miembro del cuerpo técnico de Universidad de Chile. También vimos cómo se lanzaban bengalas y fuegos artificiales y cómo fuegos artificiales se lanzaban desde una hinchada a la otra, de múltiples agresiones, lanzamientos de objetos a la cancha, como una cuarta pluma que tú bien mismo lo mencionabas. Para nosotros es inaceptable y claramente la evaluación no es positiva, pese a todo el trabajo que se realizó para llevar adelante este partido. Nosotros nos vamos a juntar con los dos clubes durante esta semana lo antes posible para hacer una reunión evaluativa sobre esta situación, también la del bus de Universidad de Chile y la agresión a la dirigente, para tomar todas las medidas pertinentes.
Otro de los temas que marcan el día es que el gobierno está como Luis Fonsi.
Yo no me doy por vencido.
No se va a dar por vencido con la reforma tributaria. Las autoridades se encuentran con empresarios y también con parlamentarios de diversos sectores para abordar el proyecto, aunque sin Chile Vamos. Estos últimos no van a participar de esta instancia, ni tampoco lo harán en la mesa de trabajo de la reforma previsional.
Y están picados, esa es la verdad.
Y sobre el proceso constitucional, después de que se presentó el índice del anteproyecto constitucional que presentó la mesa directiva de la comisión experta, obviamente surgieron las primeras diferencias entre la oposición y el oficialismo.
No estoy de acuerdo en ningún concepto de los que dijiste.
Los puntos en conflicto son la incorporación del temario de medio ambiente, fuerzas armadas y seguridad. Desde ya que en un país como Chile, en donde el modelo de extracción es casi todo, prácticamente que no haya un capítulo dedicado al medio ambiente era, cuando menos, raro.
Sospechosa la weá.
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.